Hoy por Hoy Valencia. Radio Valencia. Cadena SER.
Buenos días, ¿qué tal están? Son las 12 y 20 minutos, es lunes 13 de octubre y empezamos semana prácticamente como la terminamos. Y es mirando de reojo al cielo, viendo cómo evoluciona el temporal y además con unos avisos naranja que han dejado a miles de valencianos en casa, sin coles, sin instituto, sin universidad. Arturo Blay, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Mira, yo
Pero el trabajo sí. Aquí
no, 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 el trabajo siempre, sí que había que venir. Por favor, claro que sí. Que muchos que claro, pensaban, no, esto el domingo ya ha acabado, ya el domingo acaba los que hemos cogido unos días de vacaciones, fíjate, mira, nos hemos librado del temporal, el domingo llegamos y ya todo normal. De normal nada,
nada.
De normal nada, ya no es Alice, porque Alice ya se ha ido, pero ha dejado aquí secuelas que todavía mantienen la previsión de fuertes lluvias, así que mira, la cosa sigue así.
Ahora enseguida vamos a actualizar datos, porque estamos viviendo pendientes del cielo con una intensidad de lluvias que han vuelto a encender las alarmas. Pendientes hemos estado el fin de semana también de cauces de barrancos y bueno, ahora actualizaremos todos los datos y cómo está cayendo este agua que está prevista para hoy. Pero nos vamos a poner hoy también muy serios para hablarles de un asunto, bueno, muchas veces tabú, aunque sí que es cierto que desde hace unos años estamos aprendiendo a cómo tratarlo en los medios de comunicación. Hablamos del suicidio y vamos a hablar en concreto de una realidad silenciada, son los casos de suicidio mayores de 65 años. Se dan unas circunstancias particulares en este grupo de edad que vamos a poder tratar con la doctora Alicia Sales, que junto a otras profesionales de otras universidades, ella es de la Universidad de Valencia, ha elaborado un estudio sobre las casuísticas, ¿no?, y los motivos que bueno, pues llevarían a tener unos datos que son muy preocupantes.
Son preocupantes, fíjate, el 30% de las personas que se suicidan son mayores de 65 años. 30%, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, significa que cada vez hay más conductas suicidas. Aclararemos también lo que es conducta suicida, que no es necesariamente quitarse la vida, sino el proceso que empieza y que ojalá no, pero puede acabar en esa situación.
Exacto, eso será nada, en unos minutos, en la primera parte del programa. En la segunda, ¿vamos a callejear? Bueno, no sabemos si con paraguas o con...
Con paraguas transparente, que es lo que se va a para ver si las placas están bien puestas.
A ver, que con las placas
a Luis Fernández le preocupa
problemas.
Mucho.
Vamos a tener punto digital con Quique Lencina, vamos a hablar de los premios del periódico Levante que se celebran esta semana, este miércoles, y vamos a estar de aniversario también porque la editorial Sargantana cumple 10 años. Y enseguida, además, vamos a poder hablar con Paco Cerdá, Premio Nacional de Narrativa. Oye, que no todo son malas noticias, todo lo contrario, que una editorial cumpla 10 años y que un valenciano sea Premio Nacional de Narrativa, jolín, bueno, pues...
Vamos a lo mejor.
Muy bien, es que son
que sí.
Los mejores. ¿Vamos?
Vamos allá.
Hoy por Hoy Valencia. Con Jessica Crespo y Arturo Blay.
Ponentes de la mesa del Bermud con Ana Durán. ¿Qué
Hola,
tal, Ana?
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Chimo Masmano. Buen día, Chimo.
Buenas. ¿Yo entro en el Bermud o voy escritores y las editoriales?
Ay, 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 que ya quiere ponerse en el...
Claro, ya quiere venir como entrevistado. Pequeño. El Bermud ya se la ha quedado pequeño.
Yo
necesita
con
otros
estoy,
escenarios. Claro.
Estoy a gusto, pero...
Sí, pero vamos, ya, claro.
¿Tú quieres venir aquí como invitado, como escritor? Todo llegará, Chimo,
pues,
todo llegará. Pero tendrás
día,
que currar un poquito, ¿eh?
Algún día
voy
será, no te preocupes.
Voy a cerrar los ojos, apretarlo fuerte y voy a desear.
¡Quique Lencina!
¿Qué tal? Muy buenas. Yo contentísimo de estar aquí, ¿eh?
Claro que sí, aunque no hayas escrito un libro. ¿O sí?
No.
No,
pues
no,
es una de las cosas que tengo pendiente algún día.
Hemos escrito muchas cosas. Todos los que estamos aquí hemos escrito muchas cosas.
Todos los días,
además.
Pero libro, no, todavía no.
Bueno, vamos a empezar. Ana, sí. Por la evolución del temporal, que sí. Hay muchos puntos en los que atender. Ayer por la tarde cayó sobre todo en Tarragona y provocó problemas a muchos valencianos también.
Sí, y esa es la principal incidencia hasta ahora que nos afecta, que sigue cortada la circulación, el tráfico ferroviario que nos conecta con Cataluña, así que sí que circulan los trenes entre Castellón y Alicante, pero no de Castellón hacia el norte, porque bueno, pues hay varias incidencias en la zona relacionadas con embalsamientos de agua, con las fuentes, tormentas, con algunos rayos que también han dañado parte de la estructura. Así que bueno, pues se está trabajando en ello, como decía aquel, pero bueno, pues Adif ya ha dicho que probablemente a lo largo del día de hoy continúe toda la jornada interrumpida la conexión con Cataluña. En las carreteras sí se puede circular hacia la Comunidad Valenciana. sí que hay un punto de la AP7 hacia de Tarragona hacia el norte que continúa cortado por embalsamiento de agua y esto provoca ciertas retenciones, pero sí que es verdad, bueno, pues que todos esos testimonios que recogíamos ayer de valencianos que volvían del puente de Cataluña y que no podían llegar, bueno, pues ya han podido llegar porque ya están abiertas las carreteras. En cualquier caso, insistimos, muchísima precaución porque nosotros también seguimos en alerta naranja prácticamente todo el litoral de la comunidad, exceptuando la parte sur de la provincia de Alicante, y está lloviendo de nuevo muchísimo donde siempre llueve muchísimo, que es en toda la zona de la Safor, donde hay ahora una tormenta en la fachada marítima instalada desde hace unas horas y dejando caer registros bastante considerables, así que muchísima precaución, limitar los desplazamientos, que es lo que recomiendan todas las administraciones, y bueno, pues tener toda la precaución posible para evitar incidencias.
Ha caído mucha agua y han caído también muchos árboles.
Sí, muchos árboles. Aquí en Valencia lo
Tantos como gotas.
¿No? Lo contábamos. Además, ya sabéis que lo de la polémica de los árboles ha sido una polémica recurrente con el anterior gobierno municipal y ahora con este otra vez.
A todos se les caen los árboles.
A todos. Y ahí, cuando uno está en la oposición, acusa la falta de mantenimiento. Incluso llegan unas declaraciones muy grandilocuentes que recordaba el otro día Compromís de la alcaldesa de a mí no se me caerá ningún árbol. Bueno, pues ya van unos cuantos. El viernes ocurría con ese gran ficus que hay en Pintor Sorolla a la altura de la calle Universidad, también con otro en Blasco Ibáñez. Está, después de las lluvias de este fin de semana también han caído varios árboles de la hípica, en fin, que vuelve a estar ahí la polémica en el ámbito municipal sobre qué mantenimiento se hace de los árboles en la ciudad. Ya sabéis además que es una de las concejalías que ostenta Vox y bueno, pues si falta o no falta mantenimiento o si son imponderables del destino cuando cae una tromba de agua como la que ha caído estos días en Valencia.
Imponderables del destino.
Eso, qué bonito,
qué bien,
¿eh?
Ha quedado, ¿eh?
Puedes escribir un libro.
Otro premio nacional para Ana, por favor.
Buen titular para un libro.
Eso es que este fin de semana hemos estado con Sabina y eso se nota.
Claro,
Ana, te tenía cinco filas atrás, estaba ahí arriba.
Sí, mira, espera. Chimo,
arréglate,
sí,
arréglate a la conexión,
a
Chimo.
Vamos a intentar arreglar el Quantum.
Que sí, más verás que tu libro, esto no es digno de ti.
Sí, pero claro, me lo dice ahora, lo de que está cinco filas para atrás, a saludarme no vino.
No vino.
Que había que levantarse.
Bueno, cuéntanos qué ha pasado en Alchineta. Hay unos temporeros viviendo en un campo de fútbol.
Desde hace más de un año. Bueno. Hay una situación tremenda que denuncia Compromís en Alchinet, que dice que hay decenas de estas personas que vienen a trabajar al campo, en las explotaciones agrarias del entorno de Alchinet, y que llevan más de un año viviendo en un estadio de fútbol que está en esta localidad, en las gradas, o sea, malviviendo en las gradas, que ya les pilló allí la dana del año pasado, que les han vuelto a pillar allí las lluvias de este año. Y bueno, pues Compromís denuncia esta situación, le pide una solución al ayuntamiento. El ayuntamiento dice que esas instalaciones son de la Federación Valenciana de Fútbol, que ellos no pueden hacer nada. En cualquier caso, recuerdan también otro asunto importante, que es las personas que contratan a estos temporeros son los que deberían garantizarles un alojamiento digno como parte del trabajo que se les está encargando. Pero bueno, en esas estamos unos por otros, y lo cierto es que bueno, pues dice el ayuntamiento también que no son las mismas personas, que obviamente bueno, pues durante el verano no había casi nadie, ahora vuelve a haber un poco más por las campañas en el campo, pero que evidentemente esto es un problema que están sufriendo estas personas en unas condiciones completamente inhumanas en esta zona.
Y recordemos que esta tarde, las llamadas.
¡Qué nervios!
Las llamadas. Tú tienes el móvil con batería, no vaya a ser.
Siempre, por si acaso.
Menudo susto.
Da un vuelco los pronósticos.
Menudo susto.
Bueno, Arturo por lo menos tiene una hija. En mi caso, pues sería bastante complicado.
Sería raro.
Pues eso, sí que esta tarde vamos a saber quiénes son la Fallera Mayor de Valencia y la Fallera Mayor Infantil de Valencia para 2026. Así que nada, pues eso, ahí 13 chicas y 13 niñas que están esperando ansiosamente esa llamada.
Bueno,
esta tarde.
El miércoles las tendremos aquí, con nosotros las recibiremos, como es tradición también. Ahora a ver si hemos recuperado bien a Chimo y nos dice por qué no saludó a Ana en el concierto de Sabina.
Claro, ¿por qué? O sea, si estaba yo cinco filas por detrás y tú lo sabías. Bueno, ¿por qué no vienes a saludarme?
Mira,
te vi en el concierto, he estado con la voz un poco. Fíjate, estaba yo preocupado por la voz de Sabina y he llegado yo afónico.
Y Sabina
ha estado bien. Esto, mira, lo carga el diablo. Y te vi, venías con unas botellas de agua en ese momento. Y dije, mira,
es probable,
mira,
sí.
El viejo trozo del vodka, de botella de agua.
Es probable.
Es que
vaso de agua en la mesita, ¿eh? Sí, por lo menos parecía agua.
Sí, sí, agua. ¿El tequila de qué color es?
Ya llevamos muchos conciertos, vale, a la espalda. Sí, sí, sí.
Bueno, pues todavía le queda uno hoy, para despedirse.
Sí, le queda, oye, el de hoy. Sí, ya lo dijo.
Y nada, pues que...
Estábamos este Ricardo semana, Darín, tú y yo, ya vamos, mucha gente más.
Correcto, sí, sí, y luego los demás. Otro llenazo, Y estaba Sole Jiménez también, estaba Javois.
Y Olga Román.
Chimo Romano, Olga Román, sí, todos los VIPs de Valencia.
Las autoridades, la gente, bien,
bueno,
gente bien.
Manuel Javois, yo, escritores, éramos unos cuantos.
Chimo, baja, por favor, baja un poquito, venga.
Bueno, ahora voy con la actualidad deportiva. Que este fin de semana, pues como veis, nos fuimos a ver a Sabina porque no teníamos fútbol de primera ni de segunda. Bueno, de segunda división sí, pero nos da igual. Tenemos al Castellón, pero nos da igual. Porque no tenemos a nadie de la provincia. En primera tenemos los partidos internacionales. Poco a poco van a ir llegando los jugadores. Esto en el Valencia lo decíamos antiguamente, esta frase de poner un entrenamiento un martes por la tarde o un miércoles por la tarde para que le dé tiempo a venir a los que vienen de aquí y de allá. Pues el Valencia es que ahora mismo es que tiene entre uno y dos internacionales. O sea, no tiene nada. Y vamos ya a pensar en el partido del próximo, y se nos va a hacer muy largo, porque hasta el lunes por la noche, el lunes que viene, cerrando la jornada, no jugará el Valencia y lo hará contra el Alavés. El Levante sí jugará antes el sábado, también le van a llegar los internacionales. Aquí sí que están cruzando los dedos Calero, porque hay jugadores tan importantes como Eta Young, por ejemplo, el camerunés. El Levante tiene mucha actualidad económica y social. Qué raro, ¿no? En los últimos tiempos el Levante. Hoy os recomiendo el Ser Deportivos, lo va a hacer José Manuel Alemán, y va a profundizar, porque si hablamos de preconcurso de acreedores, otra vez en el Levante, una situación muy delicada en lo económico que contrasta con lo que afortunadamente sucede en lo deportivo, con el equipo con 8 puntos en primera división, pues va a explicar Alemán por qué. Y si nos deja noticias el baloncesto. Una victoria ayer del Valencia Basket masculino contra el Breogán. También ganó el femenino, que se estrenó en el Rocha Arena. Entre concierto de Sabina y concierto de Sabina, juega el Valencia Basket femenino y le gana al Euskotren y se estrena en el Rocha Arena. Y eso sí, nos queda un poquito lejos, pero el domingo perdió el Valencia Basket masculino su primer partido de la temporada y lo hizo contra el Barça, al que había ganado en el Rocha Arena 5 días antes en ACB, pero perdió en Euroliga. Hablaremos mucho de baloncesto porque el miércoles tenemos visita del Hapoel de Tel Aviv, equipo israelí. Ya os lo conté hace unas semanas que había preocupación. Sí. Ahora ya estamos aquí. Hay otros equipos europeos de baloncesto que tienen que jugar contra equipos israelíes y van a jugar a puerta cerrada. ¿Qué va a hacer el Valencia Basket? De momento no vender entradas a los ni a los de aquí ni a los de allí para que no haya público, porque ya ha habido plataformas pro-Palestina o, en este caso, anti-actuación de Israel, que han mostrado su pesar y su preocupación y también su protesta. Vamos a hablar mucho porque van a esperar 48 horas para ver qué ocurre en el Rocha Arena con la visita del equipo israelí.
Bueno, yo tengo muchísimas ganas de escuchar a Kike Lencina y lo que nos tiene que contar para los próximos días, que hoy estoy sin cole. Dime, por favor, pues que no, mañana ya cambia la cosa. Ganas.
Bueno, sí, va a cambiar la cosa, porque de momento lo que sí que tenemos son avisos amarillos en el interior, naranjas en el litoral, y el cielo muy nuboso, con chubascos, con tormentas, que en el litoral y prelitoral son fuertes o muy fuertes y persistentes, y que además pueden ir acompañadas de granizo y vientos muy fuertes. Las temperaturas máximas en ligero descenso, no obstante, bueno, tampoco son tan bajas. 22 grados esperamos de máxima en la ciudad de Valencia. Y el viento moderado en la zona del litoral, en el resto viento flojo. Para mañana, bueno, desaparecen esos avisos de momento, según la previsión. Intervalos nubosos con nubosidad de evolución por la tarde. Se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en zonas del interior, localmente moderados y que pueden extenderse a alguna zona del litoral. Temperaturas mínimas en ligero descenso, estaríamos en torno de los 16 grados en la ciudad de Valencia, y las máximas que subirían un poquito, 23. Para el resto de la semana, mejora el tiempo, pero todavía con mucha nubosidad y precipitaciones intermitentes ya hasta el fin de semana. Temperaturas mínimas que se mantendrán entre unos 15 y 16 grados y las máximas que ya el resto de la semana irán rondando los 23 grados.
Al final, Alex ha sido un fracaso porque Quique sigue con manga corta.
Sí.
Temporal no ha podido con él.
A través de la radio no se ve, pero estoy temblando.
Bueno, lo que sí que parece verdad en Valencia, en el centro, es que ha anochecido.
Sí, se ha hecho
prácticamente de noche.
Pinta lluvia ya.
Pinta lluvia. ¿Algo destacado del tráfico?
Pues hablábamos antes de que la AP7 en el tramo, sí, de Cataluña haya sido abierto. Sin embargo, en el sur es distinto porque sigue cortada la AP7 en sentido Murcia, en Pilar de la Horadada. También la carretera, en este caso en Castellón, la CV1486 en Cabanes, que también sigue cortada. Y dentro de la ciudad, tráfico intenso en la zona de la calle Quevedo, desde la Avenida del Oeste hasta Guillem de Castro.
Bueno, y antes de cerrar el Bermú, como decíamos en el arranque, una noticia que nos ha alegrado muchísimo, todos los que estamos aquí en la mesa, pero bueno, toda la redacción, yo creo, de Radio Valencia. Lo conocíamos el pasado viernes, Paco Cerdá, Premio Nacional de Narrativa. El jurado ha elegido su obra Presentes, de la que ya hemos hablado mucho aquí, por el lirismo tan natural como impactante, dice literalmente, con el que ha descrito la construcción de un mito a través de la narración del traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial. Vamos a darle la enhorabuena en antena. Paco Cerdá, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, Jessica, muy buen día. Pues muy contento, la verdad, y muy agradecida que compartió la alegría en mí.
Estoy muy contento. No sé cómo manéis, cómo es un dilluns para un Premi Nacional de Narrativa. Es igual que para la resta de mortals.
A ver, el cor en la mà, el dic que des del dissabte tenia moltes ganes de que arribara el dilluns.
Sí?
Perquè sí, perquè, no sé, són moltes telefonades, molts missatges, i és molta alegria. Estic molt agraït a tots i molt content. Però saps quan necessites la rutina i que, sí, tot torni i que tot siga igual que era abans i tornar a la marxa? Pues, i ese és el sentiment que jo tenia el dissabte ja a migdia. Que passe tot, que cremen les falles i la fallera major que dice la banda que continue.
Claro, que te ha agobiado un poquito todo lo que rodea el premio, ¿no?
Crec que ho has notat a la primera.
Perquè ara la frivolitat, això que fan, ara que has dit la fallera, has fet menció d'això, el telefonen, també reps la telefonada per anunciar-te, el passem amb no sé, ministre.
No, calla, que això és millor que el de la fallera major. Això és que apareix un número raro en el meu mòbil i jo pensava, pues, igual era un repartidor d'Amazon o... I no, era un repartidor de premis, era el ministre de Cultura, que jo, evidentment jo no el tenia del telèfon gravat, era el seu número personal, i em va anunciar el Premi Nacional de Narrativa i em vaig quedar molt... Sincerament, em vaig quedar aborronat i un poc nerviós, que no sol ser una persona massa nerviosa, però sí, em va impactar molt perquè, i ara ja parlant en sèrio, és un honor enorme, és un honor excessiu, no? Convençut estic, per a mi, gent com, no sé, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías, el Modena Grandes, Luis Mateo Díez, gent que per a mi ha sigut important i que tenen tants lectors en este país, no? Veurem en aquest llistat, pues, dona molt de vertigen quan uno no és idiota i sap on està i el que fa, no? I em feia il·lusió, a més, que algun valencià l'ha tingut anteriorment, com Chirbes, com Molina Foix, la veritat és que no ha sigut massa pròdiga a esta terra en nacionals de narrativa, en altres categories, sí, i feia molta il·lusió, no?, estar allí. I sempre penses en els pares, en la família, no? I una persona m'ha dit estos dies una cosa que no me la llevo del cap, em deia, sí, Paco, el premi és teu, però la felicitat no és teua només, és de molta gent, o sea que deixa't això de que passa ja el premi, no, deixa'm estar content a tots.
Clar, i tingues, o dona't el temps per a gaudir-ho també, no? I per a que els teus també gaudisquen, que estaran feliços també, i pletòrics. Chimo Masmano, no sé, no, el pròximo puede
sento...
ser tu.
Me siento muy identificado, quería felicitarte, compañero.
Gracias, Chimo.
Y nada, luego ya llegará el Cervantes, llegará el Nobel y tal, que no, a todos nos llega, pero ahora disfruto mucho. No, enhorabuena, me parece, esto es como bueno. Yo que he escrito 3 libros, pero soy un jugador de regional al lado de un Leo Messi como él, vamos.
No, o sea, que va. No, a mi em fa molta il·lusió el pensar un detall que a lo millor és justícia poètica o no sé, dir-li com vulguis, no? Però bueno, els meus llibres parlen de vides reals, de persones reals, no? Possiblement molt oblidades en molts casos que no apareixen en els titulars de la història ni en les grans cròniques dels diaris, i penso que d'alguna forma també este Premi Nacional premia aquestes vides, premia aquests renglons que queden segurament en els margens, però que... crec que cada volta més es pren consciència de la necessitat d'entendre la gran història a partir d'aquestes vides que són les més paregudes a les nostres, en definitiva, no? El telegrafista, la pescatera, el maqui, bueno, segurament no som maquis tots nosaltres, però sí que podem identificar-nos més que en el mite de José Antonio Primo de Rivera, que anava damunt de un ataúd, no? I crec que ese cor de veus d'alguna manera també rep este premi.
Enhorabona, felicitats. No has de llevar-te mèrits, que els tens tots. Paco, un plaer. Enhorabona, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga. Per a mi ja sabeu que estar amb vosaltres és estar en casa, i quan vos passen coses bones a vosaltres, jo també les visc igual, i vos enviaré missatges per a que també s'ho veieu algun dia.
Molt bé, gràcies. Una abraçada. Vinga,
una abraçada.
Adéu. I gràcies, Quique, Ximo, Anna.
Un fenómeno.
Nada, os escuchamos. Adiós.
Hasta mañana.
Hoy por hoy Valencia.
Doctor Pepo García, traumatólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre, nos ofrece hoy este consejo de salud.
Las roturas meniscales son una de las patologías más frecuentes que vemos en la consulta que afectan a la articulación de la rodilla. Fundamentalmente pueden ser de dos tipos, traumáticas o degenerativas. Las lesiones traumáticas se producen al realizar un movimiento de flexión o extensión con el pie fijo en el suelo que bloquea el mecanismo de torsión fisiológico de la rodilla. Por otro lado, las lesiones degenerativas aparecen en pacientes de edad más avanzada debido a la pérdida de las propiedades viscoelásticas del tejido meniscal. El síntoma típico de la rotura meniscal aguda consiste en dolor en la interna articular que aumenta con los movimientos de rotación y de flexión de rodilla. Puede presentar o no un derrame articular asociado. El diagnóstico se basa en la realización de una correcta exploración física junto con la realización de una resonancia magnética. Si usted padece una rotura meniscal, solicite cita con su traumatólogo.
Consejo ofrecido por Hospital Vitas Valencia 9 de octubre.
Vitas, vivir para cuidarte.
Vuelve la Mostra de Valencia con la mejor esencia del cine mediterráneo. Ven y disfruta de esta edición que celebra su 40 aniversario con contenidos renovados, programación diversa y el mejor cine. Del 23 de octubre al 2 de noviembre. Infórmate en www.palauvalencia.com.
En Orch somos valencianos. Si tu vivienda o negocio ha sido afectado por la dana, te ayudamos. Financiación gratis y condiciones especiales en baños, cocinas y parquets. Y si necesitas un reformista, te ponemos en contacto con nuestros clientes profesionales. Orch, comprometidos contigo. Avenida Constitución 30 de Valencia.
La Diputació de València celebra el 21 i 22 d'octubre a la Beneficència el Congrés Internacional Memòria i Democràcia. Dos jornades per a reflexionar sobre les polítiques de memòria i commemorar 10 anys en defensa dels valors democràtics. Inscripcions a dival.es. Vicepresidència Primera. Memòria Democràtica. Diputació de València.
Los muebles no aparecen por arte de magia en la calle. Las colillas, papeles y orines tampoco. El Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos trabaja para que Valencia esté en perfecto estado. Mantener limpia la ciudad también es tu responsabilidad. Ayúdanos a hacerlo bien. Valencia, más limpia, más verde. Ayuntamiento de Valencia.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Tu plan perfecto empieza con el nuevo Yaecu 5. Diseño que inspira y espacioso, donde disfrutarán hasta los peludos de la casa. Tecnología, confort y aventura en un solo SUV desde 19.990 euros. Disponible en versiones gasolina y eléctrico. Ya disponible en Omoda y Yaecu y Masa en Valencia. Visítanos en nuestros concesionarios de Sedaví y Torrent.
Hoy por hoy, desde Valencia.
El 29 de octubre se cumple un año de la dana que acabó con la vida de 229 personas. Queremos recordar con ustedes, con las víctimas, y queremos analizar cómo está ahora Valencia, un año después de la tragedia. Y por eso, el miércoles 29 de octubre, estaremos con todos ustedes en el Teatro de la Rambleta.
Invitaciones disponibles en radiovalencia.es. El miércoles 29 de octubre, desde las 8 de la mañana en La Rambleta, Hoy por Hoy, con Ángels Barceló.
Les esperamos.
Cadena SER.
Hoy por Hoy Valencia. Cadena SER.
12 y 43 minutos, según las cifras del INE, se lo decíamos en el arranque del programa, en 2023, casi 4.000 personas fallecieron por suicidio en España y de estas, 1.206 eran mayores de 65 años. Esto nos deja un resultado de un 30% del total. El suicidio ya es una de las principales causas de muerte entre adultos mayores a nivel mundial y hoy nos vamos a fijar en ese grupo de edad, en sus características particulares. Es una realidad además que han constatado los estudios de la Universidad de Valencia. Una de las doctoras que ha investigado este campo es Alicia Sales. La tenemos con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal? Bienvenida, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, decíamos en el arranque que ya son cifras a tener en cuenta este peso porcentual tan importante de este colectivo de edad de mayores de 65, más cuando vamos hacia una sociedad más envejecida.
Efectivamente, de hecho, la Organización Mundial de la Salud es un poco lo que nos va avisando, ¿no? Que acompañado al crecimiento poblacional, la población envejecida, como bien decías, bueno, pues si estas tasas son preocupantes, nos deberán de preocupar también en el futuro, ¿no? Nos pasa con muchas casuísticas en personas mayores, por ejemplo, también en las demencias, ¿no? Que también, pues, acompañado a ese crecimiento, pues va a haber también un crecimiento de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, esto nos preocupa mucho porque además, aunque tenemos datos positivos y es que estamos empezando a reducir esas tasas de suicidio en los últimos años, paradójicamente en personas mayores ha sucedido todo lo contrario. Es decir, mientras las tasas generales van descendiendo, en personas mayores justamente está sucediendo lo contrario. Es que ellos, concretamente este sector de edad, está incrementando las tasas de suicidio, con lo cual esto nos tiene que preocupar muchísimo y esto nos da, bueno, pues como decíais antes, ¿no? Esto es un problema que está invisibilizado y que creo que hay que darle una visión, ¿no?, a esta problemática para poder atenderla.
Cuando hablamos de las causas que en general llevan a una persona a tener al menos ideas o pensamientos de suicidio, pues entramos en el terreno de la salud mental, que es bastante complejo. Pero en el caso de las personas mayores de 65 años sí que ocurren unas causas específicas, ¿no?, propias del envejecimiento.
En efecto, bueno, en primer lugar, no hay que olvidar que la conducta suicida es un fenómeno altamente complejo y multifactorial, es decir, nunca hay una única causa. Como mucho puede haber algún detonante, que sea la gotita que colma el vaso, pero ese vaso ya estaba lleno, claro, de otras cosas, ¿no? Con lo cual nunca hay que determinar que hay una única causa, pero en efecto estoy de acuerdo, hay aspectos concretos en personas mayores. Bueno, cuando hablamos de factores de riesgo, pues podemos hablar de factores psicológicos, sociales, físicos, ¿no? Entonces, para empezar, pues bueno, sabemos que cuando llegamos a este rango de edad, pues bueno, la probabilidad de enfermedades crónicas, situaciones de dependencia, pérdida de autonomía, es algo bastante característico en ellos y esto pues genera un fuerte dolor emocional, mucha impotencia, el no valerse por sí mismo, el ser una carga, la percepción de la carga es un aspecto muy relevante. La conducta suicida lo es más en personas mayores porque es altamente probable debido a estas circunstancias, ¿no?, de enfermedades, posibles enfermedades físicas con situaciones de dependencia. Luego, otra problemática que nos preocupa muchísimo es la soledad no deseada. Es algo que también nos encontramos mucho en personas mayores y más en la sociedad en la que vivimos, una sociedad que cada vez vamos más hacia el individualismo y donde vivimos con el piloto automático, tenemos muchos quehaceres y nuestros mayores lo saben. De hecho, muchos de ellos pues lo verbalizan, ¿no? Es que no voy a molestar a mis hijos, ya bastante tienen con su trabajo, sus hijos. Entonces, al final es como que van quedando, ¿no?, apartados, ¿no? El aislamiento, la falta de actividades o propósito de vida, ¿no?, actividades gratificantes que les puedan llenar y ocupar ese espacio de jubilación, ansiedad, depresión, duelo. Es una fase en la que, claro, toda la gente de su generación, hermanos, cónyuge, primos, amigos, van faltando, ¿no? Entonces esa sensación también de vacío, de pérdida de los
grupo
sueños,
de amigos, que claro, todos ya, claro.
Efectivamente.
A mí me llama la atención también, bueno, en la información que hemos leído y que resumo un poco todos los estudios que hacéis, es, bueno, esas emociones negativas que se normalizan en el envejecimiento, ¿no? Eso también dice nosotros, mucho de nosotros como sociedad. Ahora cuando estábamos hablando de la soledad no deseada, ¿no?, que es algo que deberíamos hacernos mirar todos, esas emociones negativas que, bueno, pues quedamos por hecho que tienen que ser así. Y no tienen por qué ser así, claro.
En efecto, y esta normalización nos lleva a un término importante que yo creo que también tiene que ir penetrando en nosotros para ir cambiando las cosas, que es el fenómeno del edadismo. Es ese fenómeno de discriminación por edad, puede ser a cualquier edad, también puede ser con jóvenes, pero es verdad que, tal y como indica la OMS, donde mayor se produce este efecto de discriminación por edad es en personas mayores, ¿no? El normalizar o achacar determinados aspectos por el hecho de ser de una determinada edad, que son más cascarrabias, que están más malhumorados, que tienden a estar solos, que no hacen actividades, personas que no tienen actividades, ¿no? En que son improductivos. Todo esto, claro, acuña unas connotaciones muy negativas, ¿no? En ellos, y que además lo que puede hacer es dar lugar al autodadismo, ¿no? Es decir, que ellos acaban creyendo ese fenómeno. Entonces, al final, cuando tú te lo autoimplantas, pues claro, acabas comportándote, ¿no?, de esa manera, y eso es donde puede ser peligroso.
Claro, normalizar esos pensamientos, esa actitud. A mí me llama también mucho la atención que, pese a lo que nos estás contando, y que son situaciones de las que todos más o menos conocemos casos, sin embargo, hay muy poca investigación al respecto a estas situaciones referidas a la tendencia al suicidio en mayores de 65 años. ¿Eso por qué?
En efecto, si tiramos de la literatura científica, y de hecho es lo que nos pasó en nuestro grupo de investigación, ¿no?, en la parte aplicada clínica empezábamos a visualizar mucha casuística, mucha verbalización, y cuando nos pusimos a buscar la literatura vimos que había muy poco. Yo creo que pueden haber muchos factores, pero bueno, en primer lugar, pues básicamente yo creo que viene un poco dado por lo que veníamos hablando, por esa normalización, por esa falta de interés por las personas mayores, ¿no? En general, ya no el suicidio. Yo creo que en general la salud mental o todo lo que ocupa y preocupa en personas mayores es como que debería de preocuparnos más. Y la verdad
sí,
es que...
Sí, porque ahí vamos todos.
Claro. Sí.
Ahí vamos todos, sí.
No, y pero que además yo es algo que, por ejemplo, reflexiono mucho con en la universidad, ¿no?, en el campo académico. No debemos permitir, si alguien lleva un dolor emocional, tiene un sufrimiento y tiene, no sé, pongamos 80 años, no podemos normalizar ese sufrimiento, porque tal y como está la esperanza de vida, si esa persona, no sé, dura hasta los 95, vamos a permitir que esté 15 años en una depresión, en un dolor emocional. Esto es muy doloroso, esto no deberíamos de permitirlo ni normalizarlo. Creo que hay que aportar ayuda, hay que acompañar a estas personas, hay que ponerlos en el punto de mira y darles ese apoyo, ese respaldo emocional y psicológico.
Alici, si falta investigación en este grupo de edad, creo que caso aparte merece o mención especial el estudio que se hace en residencias, ¿no? Porque uh-huh. Aquí estamos hablando de personas a partir de 65 años, claro, el abanico es muy grande, pero en concreto en las residencias, ¿qué pasa? Ya son los olvidados de los olvidados.
En efecto, son como ya el último escalón, ¿no? Y de hecho, nosotras en nuestro estudio, desde nuestro equipo de Bestellín, uno de los primeros campos de los que hemos abordado es justamente este tipo de población, este perfil de personas que viven en residencias. Y aquí, pues, evidentemente, pues vemos también todos estos factores que hemos comentado antes y que creo que también hay que ponerlos en valor, ¿no?
Daba antes, Jessica, el dato de esas 1.206 personas que en 2023 fallecieron por suicidio, pero si hablamos de conducta suicida, estamos hablando de un número mucho más elevado, porque una conducta suicida, explícanoslo, no es exactamente haber intentado o conseguido suicidarse, ¿no?
Uh-huh. En efecto, es como decía antes, una conducta muy compleja, y bueno, tenemos desde pensamientos un pensamiento pasivo, una ideación pasiva, una ideación activa, planificación, tenemos intentos y luego pues también pues el suicidio consumado. Pero ojo, no debemos pensar que esto va en escalada. Quiero decir que no esperemos a que la persona va a ir progresivamente pasando de una a otra. Una persona que verbaliza una ideación pasiva, que son ideas de muerte, frases no vale la pena seguir, ojalá y mañana no me levantara nunca, ¿no? Esas ideas de muerte. Además es que justamente estas ideas, por ejemplo, en personas mayores son mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos, y los datos nos indican que rondan entre un 10 y un 40% de las personas mayores han tenido alguna vez algún tipo de pensamiento, y esto es lo que se verbaliza con bastante frecuencia, y son esos pensamientos que se tienden a normalizar.
Y lo que quieres decir tú es que los familiares de estas personas, sus hijos, por ejemplo, que digan, bueno, es que es normal, es que mi madre, mi padre ya mayor y tiene estas ideas raras, no, tienen que preocuparse.
Efectivamente, claro. Se quiere descansar, ojalá no me levantara nunca, él ya no vale la pena. Estas ideaciones son las que, o estas verbalizaciones son las que normalmente se tienden a normalizar, y suele ser es un factor de riesgo, porque además, lo que decía, no tiene por qué ir de escalada. Una persona puede saltar de esa ideación pasiva a una conducta, o sea, es decir, a cometer el acto suicida. No debemos de esperar a que va a ir en escalada. Por eso no debemos de hablar de niveles de riesgo en general, porque el riesgo, desde el momento uno en que se verbaliza una idea de muerte, una aproximación, ahí ya debemos de poner el foco de atención.
Claro, pero hasta verbalizarlo, decías, posiblemente han pasado por otros estadios, ¿no?, anteriores. No hay ninguna señal que nos pueda alertar al entorno, porque en el asunto del suicidio muchas veces no está el estigma que recae sobre la familia, los amigos, el entorno, de cómo no nos dimos cuenta, ¿no?, cómo no pudimos ayudar. Muchas veces ocurre tan en silencio como para no ser conscientes.
Pues precisamente justo en lo que son las personas mayores, son los datos de la literatura, lo que se indica es que son de los que menos avisan, con lo cual aquí pues tenemos esa situación que aún lo complejiza más, ¿no? Pero la principal problemática son la cantidad de mitos que hay en torno al suicidio. La gente tiene mucho miedo a hablar del tema. Entonces,
siendo tabú, sí.
Efectivamente, entonces ese tabú no se saca, la gente tiene miedo, es que si le saco el tema es que igual le estoy dando ideas, ¿no? Es que, y estos mitos son los que creo que hay que tratar de un poco de ir trabajando en la sociedad.
Hay un teléfono que es la línea 024 con el lema Llama a la Vida, para atender a todos aquellos, no solamente las personas que tengan conductas suicidas, sino también a sus familiares, para ayudarles. Y si vemos las estadísticas de uso de ese teléfono, en la población a partir de 65 años baja drásticamente. ¿Por qué se usa tan poco?
Pues esto es paradójico, ¿no? Porque justamente los que más lo necesitan, porque las tasas son de los que más altas tasas tienen, son los que menos lo usan. Pero esto no es porque no lo necesiten, sino porque hay barreras emocionales, como las que ya hemos comentado, de este edadismo, esta normalización de las emociones negativas. Pero luego también hay otro tipo de barreras más de tipo estructural, ¿no? Esta falta de, por ejemplo, pues acceso a las tecnologías, faltas de recursos, estrategias, ¿no? El desconocimiento incluso de esta propia línea. De hecho, muchísima gente, ya no personas mayores, mucha gente de nuestra población desconoce este teléfono. Mucha gente, hablo con gente de mi entorno y no
sabía que existe,
¿no? Con lo cual, pues esto es una barrera importante, pero en ellos aún se añade más esta falta de barreras estructurales, uso de teléfono, el acceso a las tecnologías para conocer que existe este teléfono.
024.
Claro, nos quedamos con ese teléfono. Además, también hace falta hacer comunicación y pedagogía. Alicia Sales, gracias por estar con nosotros. Bueno, y por poner luz a un tema que hasta ahora había sido tabú, pero que ya vamos aprendiendo a cómo manejarlo, sin caer tampoco en el sensacionalismo ni en otros asuntos. Muchísimas gracias.
Gracias, Alicia.
A vosotros por permitirme estos minutos.
Bueno, y antes de hacer una pausa, tenemos una información de última hora, la evolución del temporal, Ana Durán, que se está complicando. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Sí, ya decíamos antes que donde más estaba lloviendo era en la zona de la Safor, y para toda esa zona, para todo el sur de la provincia de Valencia, AEMET acaba de decretar la alerta roja, al menos hasta las 2 de la tarde, y ha sonado ya el S-Alert en esa comarca, la comarca de la Safor y la comarca de la Ribera, recomendando evitar desplazamientos en la medida de lo posible. Si estamos en una zona que puede ser inundable, subir a pisos altos. En fin, que la cuestión se está complicando, sobre todo en esa zona sur de la provincia de Valencia, que es la que de momento está en alerta roja, por ejemplo, porque se podrían acumular en una hora 100 litros por metro cuadrado. Ya hablábamos de esa tormenta que estaba instalada frente a la costa del sur de la provincia de Valencia y está descargando con tanta intensidad que se ha decidido tomar esta medida, decretar la alerta roja por parte de AEMET y enviar el S-Alert por parte de la Generalitat, que ya tienen todos los habitantes de estas poblaciones de las comarcas de la Safor y la Ribera.
Pues mucha precaución, sigan la información por los canales habituales y también, evidentemente, a través de nosotros mismos.
Gracias,
de los medios de comunicación.
Hasta luego.
Gracias.
Hoy por hoy, Valencia.